El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 7 de noviembre. Como siempre, un placer saludaros a esta hora de la tarde. Lo primero, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Aquí vamos a estar hasta las 2 en punto de la tarde. El fútbol es impredecible. Hace un par de semanas el Atlético mereció llevarse el triunfo contra el Lille y acabó perdiendo. También tuvo que ver aquel penalti de chiste, es verdad, pero sobre todo fue por fallar tantas ocasiones. Ayer ocurrió lo contrario. El PSG fue el que las tuvo y entre su falta de acierto y Oblak acabó perdiendo. Merced a un gol del salvador de oficio, Angelito Correa, que en el minuto 93 convirtió el sufrimiento en alegría, como ya ocurrió esta temporada en San Mamés y en el Metropolitano en el Derby. Angelito desatascador, el ángel del Atleti, esto dice Simeone.
Y en Correa, que tiene el nombre de ángel por algo.
Siempre responde,
¿eh? Ángel es especial, él sabe, es difícil aceptar el lugar importantísimo que tiene dentro del equipo, que es un jugador que cuando entra siempre pasan cosas. Se lo digo, discutimos, él quiere jugar los 90 minutos como cualquier jugador, pero cuando entra siempre al equipo le da muchas cosas y bueno, él sabe que es importantísimo, como llamémosle, 12 del equipo.
Enseguida estamos con el Atlético y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Raquel Ruiz. Raquel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos un día más muy pendientes de todo lo que ocurre en las zonas afectadas por la Dana. Según datos que acaba de facilitar el Gobierno de España, la cifra de fallecidos se mantiene. Son 219 víctimas mortales. Y la buena noticia es que siguen realizándose rescates, 33 en las últimas 24 horas. En cuanto a las ayudas, han recibido más de 109.000 solicitudes, de las cuales el 46% se está ya tramitando. Aquí en Madrid las instituciones continúan facilitando toda la ayuda que se les solicita. Desde Valencia, el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas se ha plasmado en la declaración institucional con la que ha comenzado el Pleno de la Asamblea de Madrid, aunque luego en el debate han aflorado las diferencias. Vamos a escuchar, por ejemplo, parte del debate entre el portavoz socialista Juan Lobato y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Y le pido hoy que condene lo que sucedió este domingo. Es muy importante que usted lo haga. Usted sabe la influencia que tiene sus palabras. Por eso le pido que lo condene y, por supuesto, que cuente con mi apoyo para seguir apoyando al pueblo valenciano.
Yo le apremio su tono y su intención. También le pido que el fango que no quiere que se eche en Valencia no lo eche usted en las residencias en Madrid.
En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha presentado hoy el proyecto de presupuestos para el año 2025 y lo resume así.
Es el presupuesto con mayor inversión en la ciudad de Madrid desde el año 2019. Estamos hablando de 895 millones de euros de inversión directa en todos y cada uno de los distritos de la ciudad de Madrid. Ahí están las grandes obras, el soterramiento de la 5, está el soterramiento norte de Castellano, está el cubrimiento de la M30.
Y además, en el capítulo de tribunales, hemos conocido que el Tribunal Supremo va a investigar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, al apreciar indicios de varios delitos por su papel en el caso Coldo.
Gracias, Raquel. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más significativo del día. Cambiaron las tornas. Contra el Lille, el Atlético mereció ganar y perdió. Anoche, en París, no mereció la victoria, pero se la llevó merced a un gol de Correa en el minuto 93. Simeone y su mensaje tras el partido.
Hoy atacamos poco y convertimos dos goles y seguimos sosteniendo, pese a que guste o no guste, una idea. Y no nos podemos alejar, porque eso es lo nuestro. Son 12 años trabajando, construyendo esta situación y bueno, este es el camino.
Y como diría el Cholo, la plantilla es en columna tras la idea del entrenador. Oblak estuvo espléndido, Nahuel ofreció una gran versión y Griezmann envió una asistencia de oro a Correa en el último suspiro. El francés en Movistar.
Nos va a servir mucho porque yo creo que volvimos a ver un Atleti duro y difícil de jugar y yo creo que ese es el camino. Es verdad que hemos tenido un poco de suerte, pero yo, por ejemplo, contra el Lille en casa teníamos para ganar y al final perdemos, pero así es el fútbol, a seguir así, mejorar cosas.
El que se marchó disgustado, enojado, cabreado, lo que queráis, fue Luis Enrique. Su equipo remató 22 veces y atacó en 93 ocasiones. Pero entre Oblak y su falta de acierto acabó doblando la rodilla. El asturiano rotundo.
Pero hoy ha sido muy gracioso, entre comillas, ver cómo hemos encajado el gol. Ha sido una broma. O sea, nosotros necesitamos 20 ocasiones claras para poder marcar un gol. El rival estornuda y nos hace gol en el partido de hoy. Bueno, es la misma dinámica.
Preocupación en el Real Madrid, mucha. El equipo no carbura y las sensaciones son malas. Endeble en defensa, fallón en ataque. Tchouaméni con un esguince de tobillo estará fuera un mes. Lunin no le encuentra explicación a lo que ocurre.
Y yo creo que es inexplicable las últimas dos derrotas. Hay que hacer un análisis bueno, reaccionar rápido. Tenemos que volver. No, yo no veo equipo nervioso. Desgraciadamente en el fútbol hay momentos difíciles, ¿no? Hay rachas negras, pero yo creo que vamos a superar este momento.
El Barcelona se impuso por 2-5 en Belgrado al Estrella Roja, con dos goles de Lewandowski y tres asistencias de Koundé. Cubarsí se llevó un golpe en la cara y tuvieron que darle 9 puntos de sutura. Íñigo Martínez fue elegido como el mejor jugador del partido. Habla el central vasco.
Estamos bien, pero tampoco hay que asomar mucho la cabeza, que aquí a la mínima que asomas te espabilan bien rápido, ¿no? Nosotros a lo nuestro. Este año puede ser bonito, así que vamos a seguir a por todas.
Consumida la mitad de la primera fase de la Champions, es líder el Liverpool, único que ha hecho pleno de puntos. El Barcelona es sexto, el Real Madrid 18º y el Atlético 23º. Los dos madrileños con 6 puntos. Ahora mismo ambos irían a las eliminatorias de 16avos. La Liga vuelve mañana, lo hace con un Rayo Las Palmas en Vallecas. El equipo se entrena esta tarde a las 5, a las 6, rueda de prensa del técnico Íñigo Pérez. La duda estriba en saber quién sustituirá al sancionado Mumin, Aridane, Pelayo o incluso Pate Cis, candidatos. El partido contra el Villarreal, aplazado en su día, ya tiene fecha, el jueves 19 de diciembre. El Leganés recibe el sábado a las 9 de la noche al Sevilla en Butarque. Los pepineros están 2 puntos por encima del descenso. El peruano Renato Tapia, que marcó su primer gol en España el pasado sábado en Girona, tiene fe en este equipo.
Yo creo que este equipo, sobre todo por talento, por jugadores, tiene que dar un paso adelante. Siento que hemos estado muy cerca a esa mejor versión que es lo que queremos, pero estoy seguro que este equipo va a dar mucho que hablar porque se trabaja, creo que en muy pocos clubes y estoy seguro que los chicos van a dar un paso adelante y vamos a sacar muy buenos resultados.
Fútbol femenino, el Real Madrid pierde a una de sus mejores jugadoras, Atenea del Castillo, que con una fractura de clavícula estará sobre 2 meses de baja. Euroliga, baloncesto, 8ª jornada, el Real Madrid juega esta tarde a las 8:30 en Italia contra el Milán de Messina, Kosseri y Mirotic. Los blancos buscan su primera victoria de la temporada fuera de casa, tras haber sufrido ya 6 derrotas. Chus Mateo, entrenador blanco.
Con ilusión, con ánimo, con ganas de hacer las cosas bien, de tratar de sacar nuestra primera victoria fuera de casa en Euroliga, que no es fácil para nadie, pero bueno, yo confío, tengo mucha confianza en que nuestra tenacidad y nuestro carácter vaya haciendo que cada vez encontremos la manera de jugar bien con regularidad.
El deporte de alto nivel volvió ayer a Valencia. En Sagunto jugó la selección española de balonmano contra Italia, partido de clasificación para el europeo. Ganaron los nuestros 31-30. Antes del encuentro, un muy emotivo minuto de silencio con el himno de Valencia como banda sonora. Emoción y aplausos de los que acudieron al partido. La recaudación del partido irá destinada a los damnificados por la Dana, como ocurrirá con la del España-Países Bajos de baloncesto femenino que se disputa esta noche en Castellón. Partido también clasificatorio para el europeo. Hablando de selecciones, la de fútbol sala jugó ayer y ganó 0-1 a Portugal en el debut de Jesús Velasco como seleccionador. Y hoy escucharemos a 2 jugadores con apellido ilustre, hijos de grandes futbolistas. Etienne Eto'o, delantero del filial del Rayo, y Hugo Solozábal, centrocampista del filial del Leganés. 1:09, arrancamos con el Atlético. Hemos consumido la mitad de esta fase de la Liga de Campeones. 4 partidos, quedan 4 por delante. El líder, con el único equipo que ha hecho pleno de puntos, es el Liverpool, que suma 12. El Liverpool, por cierto, es el próximo rival del Real Madrid allí en Anfield. Sporting de Portugal, Mónaco y Brest, sorprendente lo del equipo francés, tienen 10 y comparten la segunda plaza. Barcelona, Borussia Dortmund y Aston Villa tienen 9 y estarían también directamente clasificados para 8avos de final. el Manchester City, el Inter y el Brest tienen 7 puntos. El Manchester City y el Inter tienen 7 puntos, al igual que el Arsenal. El Real Madrid es, en este momento ocupa la 18ª posición y el Atlético de Madrid la 23ª. El Girona es 29º. Así pues, el Girona estaría fuera y el Madrid y el Atlético irían a la eliminatoria de 16avos de final. Ayer, anoche, 3 puntos de oro gracias a un gol de Correa en el minuto 93 que cantaba Javier Rodríguez aquí en Onda Madrid.
Va a poner el maravito al otro lado, aparece Correa, la va a pinchar Correa y si ganamos, ¿qué? La tira Correa, la pega Correa.
¡Gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Pero qué coraje, Correa! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid!
Estaba en nuestra área, ahí ayudando en defensa, y cuando veo que Oblak saca rápido con la mano a Antoine, siento por dentro que es una gran ocasión para nosotros de poder ganar el partido, y ahí, bueno, no sé de dónde saqué fuerza, porque estaba un poco ahí con asfixia, y por suerte Antoine me vio llegar del otro lado solo, cuando venía el balón por arriba y lo controlo bien, ahí sentí que iba a terminar en gol, porque si lo controlaba mal me podía haber caído o cualquier cosa, y cuando lo controlé bien dije, tiene que terminar en gol sí o sí, y bueno, gracias a Dios terminó en gol y nos llevamos una victoria importante.
Otra vez salvador de oficio, Angelito Correa, que marcó en el 93, había jugado 24 minutos, ya había ocurrido en el derbi del Metropolitano, en el empate a uno contra el Real Madrid, jugó 21 minutos y marcó en el 95, y había ocurrido en Bilbao, jugó 3 minutos y marcó en el 92, en aquel caso también valió la victoria por 0-1. Nacho Aranda, buenas tardes.
Hola a todos.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Antes de entrar con el partido en su conjunto, decidme algo de Correa y de esta facilidad para solventar los minutos finales.
Es el auténtico especialista, especialista en salvar, ¿verdad? Porque hay especialistas en entrar por un lado, en, ¿no?, en hacer unas cosas u otras. Él en estar concentrado y decir, ¿cuánto tengo? Mira el reloj, 4 minutos, pues voy a ello. Tengo 5, me ha dado hoy 8, bueno, pues en 8 igual tengo 2. Oportunidades. Ayer solo tuvo una porque fue la única vez que tiró el Atlético de Madrid. La verdad es que me parece que se gana muy bien ganado lo que le pague el Atleti, ¿eh?
Angelito Correa, Bonilla, un día más.
Sí, es un jugador difícil de describir dentro de un terreno de juego.
Muy de fútbol de la calle, ¿no?
Sí, a mí me parece que juega mejor cuando sale desde el banquillo que cuando es titular. No ha sido titular tantas veces como a lo mejor él hubiese creído, pero creo que cuando sale desde el banquillo le da algo al Atlético de Madrid que otros no tienen. Y que se ha convertido en el Atlético en convertir goles realmente importantes. Es que, vamos a ver, el empate a uno de aquel Valladolid Atlético de Madrid que dio la última liga al conjunto rojiblanco, es que lo marca él.
Sí, sí.
Por ejemplo.
Por ejemplo, entre otros muchos, sí, porque aprovecha como nadie los minutos, como dice Nacho Aranda. Este es Simeone hablando del ángel del Atlético y Correa hablando de su rol, que pasan los años pero no cambian. Y por cierto, muy bonito el abrazo emotivo final entre Simeone y el propio Correa cuando se iban al túnel de vestuarios.
Y en Correa, que tiene el nombre de ángel por algo.
Siempre responde, ¿eh?
Ángel es especial, él sabe. Es difícil aceptar el lugar importantísimo que tiene dentro del equipo, que es un jugador que cuando entra siempre pasan cosas. Se lo digo, discutimos, él quiere jugar los 90 minutos como cualquier jugador, pero cuando entra siempre al equipo le da muchas cosas y bueno, él sabe que es importantísimo, como llamémosle, 12 del equipo.
Otra vez volvemos siempre a lo mismo, pero creo que esto es un juego en equipo, que juegan 11, después tenemos 5 cambios. Es un club tan grande como el Atlético, llevo tantos años defendiendo esta camiseta, siempre trato de estar disponible y estar bien preparado para cuando me toque hacerlo, ayudar al equipo, y bueno, hoy una vez más me voy feliz a casa porque pudo ser así.
Quiero que me expliquéis cómo se pudo producir la victoria del Atlético finalmente, porque si miras los datos del partido es difícil de explicarlo. Posesión, 69% PSG, 31% Atlético de Madrid. Ataques, 93% de los parisinos, 23% del Atlético. Pases completados, 803% del equipo de Luis Enrique, 280% del de Simeone. Paradas, 1% de Donnarumma, 8% de Oblak. Y kilómetros, aquí sí corrió más el Atlético. 120 corrió el Paris Saint-Germain, 126 corrió el Atlético de Madrid. ¿Cómo explicas lo de ayer, Nacho?
Lo explicó una vez Anquela. Dijo, si voy por la calle y alguien me dice, mira un burro volando, no miro. Pero si estoy en un campo de fútbol y me dicen, mira un burro volando, miro, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Es decir, lo que hizo el Atlético de Madrid fue un ejercicio de supervivencia. A ratos, una buena supervivencia ordenada y a ratos superado, desordenada completamente. Pero en el fútbol, Simeone habla siempre de contundencia. Hombre, todos somos conscientes de que de 10 veces que juegue el Atlético como ayer, 9 palma. Pero contundente fue, la única que tuvo. Creo en cualquier caso que jugando así, normalmente no te salvas. ¿Ayer se salvó? Sí. Pero me pareció que tuvo muchas deficiencias y el PSG lo que tuvo es exactamente lo que no tuvo, lo que tuvo el Atlético de Madrid. Porque lo normal contra cualquier otro equipo que tire tantas veces es que te acabe ganando.
Sí, estoy con Nacho. Ayer lo comentábamos durante la transmisión. Es que estaba superviviendo el Atlético de Madrid, estaba defendiendo como podía, pero defendía mal. Es que cuando a un equipo le llegan tantas veces, cuando le tiran tantas veces, es que no está defendiendo bien. Y eso que ayer Oblak estuvo inmenso, inconmensurable. Yo creo que si no es por Jan Oblak, evidentemente ese partido lo pierdes. ¿Pero qué le sucede? Pues le ha sucedido como en tantos otros partidos en los que ha sido superado. Que con el balón en los pies, el Atlético de Madrid es un desastre. Hoy por hoy es un auténtico desastre. Para sacar el balón jugado, para dar 4 pases seguidos, para intentar que los balones lleguen a sitios donde no te perjudiquen, pues todo eso era una quimera, porque el conjunto del Paris Saint-Germain robaba balones en las inmediaciones del área, estaba continuamente llegando al área, y ya te digo, ha sido una supervivencia al más tiro. Al más puro estilo cholista, sin tener los jugadores que tenía el Cholo Simeone hace unos años, que defendían muchísimo mejor que defendieron en el día de ayer, y creo que evidentemente lo que le falta al Atlético de Madrid, lo llevo diciendo mucho tiempo, es mucho fútbol, sobre todo en el centro del campo.
De alguna manera el fútbol le devolvió ayer lo que no le dio contra el Lille, aquel día mereció la victoria y acabó perdiendo, ayer no mereció ganar, pero acabó llevándose la victoria. Escuchad al Cholo Simeone, quiero que me digáis qué opináis de lo que dijo el Cholo y su reivindicación del fútbol del Atlético en el día de ayer.
Recibimos un gol ante una equivocación en salida, ellos aprovecharon ese gol, pudimos habernos derrumbado, no se derrumbó el equipo. Y después, un equipo que sabíamos que iba a atacar muy bien, tuvo muchas situaciones de gol, fue lindo de ver cómo atacaban, cómo jugaban. Nosotros en el partido con el Lille de local nos pasó lo mismo, tuvimos un partido donde tenemos que haber hecho 3-4 goles y no tuvimos la contundencia que esta competición pide. Y hoy, todo lo contrario. Hoy atacamos poco y convertimos 2 goles y seguimos sosteniendo, pese a que guste o no guste, una idea. Y bueno, cuando seguimos atrás de una idea, también podés perder. ¿Por qué pasará? O empatar, como nos pasó en San Sebastián, pero hay una idea. A ver, tuvimos el partido malo con Betis, muy malo. Tuvimos una charla importante y a partir de ahí, la intención con la cual se jugó contra el Vic, pese a haber hecho el gol en el minuto 80, fue de un equipo que quiere competir. El partido que jugamos con Las Palmas, había un equipo que quería competir, un equipo que quería buscar ganar el partido con una idea de trabajo. Y hoy lo mismo. Después, el rival puede ser superior, pero sí hay algo que vamos detrás de eso y no nos podemos alejar, porque eso es lo nuestro. Son 12 años trabajando, construyendo esta situación y bueno, este es el camino. Nos pueden criticar por el partido que hicimos con la Real Sociedad, porque no tuvimos tantos ataques en el segundo tiempo, pero había una idea. Con el Betis no hubo ninguna idea. No hubo ningún camino. Y ahí, obviamente, no nos sentimos identificados.
¿Qué opinas, Nacho?
No estoy de acuerdo en una cosa. En que, evidentemente, hay una idea desde que llegó el Cholo. Lo que para mí no ha habido es una evolución. Entonces, 12 años ya da para evolucionar. Eso no quiere renunciar. No quiere decir renunciar a tu sello, a tu forma de entender el fútbol. Pero los jugadores, como decía Bonilla, van cambiando. Pues tu idea tiene que evolucionar. Y la idea ayer, para mí, ni en París ni en ningún sitio, en la Champions sobre todo, donde el nivel es otra cosa, no puede ser vamos a aguantar, vamos a estar compactos, vamos a esto, vamos a lo otro, porque eso lo puedes hacer muy bien si luego eres capaz de dar el pase al compañero. Pero el Atlético de Madrid, delante de la frontal del área, en esos 20-30 primeros metros, tiene muchísimos problemas para dar el pase al compañero, con lo cual ya dejas de ser compacto para ser un equipo superado, que era lo que fue ayer el Atleti durante muchos minutos.
Yo entiendo a Diego Pablo Simeone lo que quiere decir, porque no es verdad que siempre ha jugado el Atlético de Madrid a lo mismo. Ha intentado evolucionar, ha intentado buscar algo que no ha encontrado. defensa de tres, más gente en el medio del campo, carrilero, no los ha encontrado. No ha encontrado.
Pero estáis hablando siempre de la faceta defensiva. Es no, decir,
sí, sí, claro.
¿Cómo ataca el Atlético de Madrid ahora y cómo atacaba hace cinco años y hace diez años? Yo no veo ninguna evolución
no,
en
no,
el
yo
ataque.
Sí, pero evidentemente,
yo en el ataque no la veo.
Evidentemente, si, ni yo tampoco. Incluso ayer, es que ayer, si tú miras la defensa de cuatro que tiene el Atlético de Madrid, hace un mes y medio. Te dicen, a ver, ¿qué defensa del Atlético de Madrid va a jugar contra el Paris Saint-Germain hace mes y medio? Uh-huh. No dices ni uno de los cuatro, pero ni uno, uh-huh. Con total seguridad. Ayer jugaron cuatro defensas, pues bueno, que están en el Atlético de Madrid.
Es verdad que Lenormand y Jiménez son bajas.
Claro,
muy
es que son muy sí, sensibles. Sí, es que Lenormand y Jiménez te pueden hacer defender 10 metros más arriba o 15 metros más arriba de lo que lo hizo ayer el Atlético de Madrid. Eso es así. Uh-huh. Y estuvo... Es verdad, Javi Galán estuvo superadísimo en la primera parte.
Es que la banda derecha superadísimo. Con Rafi Dembélé fue un peligro constante.
Pero estuvo superadísimo Javi Galán y estuvo superadísimo Gallagher, que estaba jugando de interior de izquierdo. Sí, sí. Y estuvieron superadísimos. Yo creo que está intentando buscar una idea, digo, Pablo Simeone, veremos si le sale. Pero yo estoy con Nacho. Yo creo que es una falta de fútbol terrible la del Atlético de Madrid. Y jugando como está jugando el Atlético de Madrid en los últimos partidos, lo más fácil es que pierdas más encuentros que ganes.
Por buscar cosas positivas, el partidazo de Black, que decía Bonilla. Buen partido de Nahuel, a mí me gustó Nahuel. Perdió algunos balones, pero estuvo francamente bien. Y marcó un gran gol con la pierna izquierda. Uh-huh. Y el hecho de que el Cholo acertará manteniendo a Griezmann, porque Griezmann al final, que no jugó bien, ¿eh? No tuvo
yo,
un buen
yo,
partido.
Yo creo que
a Bonilla le estaba gustando durante todo el partido. No
solo no jugó bien, sino que creo que jugó muy mal.
Sí, sí. Pero con un tío como ese, en cualquier momento puede hacer algo importante.
Vamos a ver, yo creo que ayer la jugada pedía lo que hizo Griezmann. Le dan un balón y está solo, absolutamente solo, coge la pelota y espera la llegada de otros compañeros. Y la verdad es que ve bien la subida de Correa y le manda el balón perfectísimamente, porque claro, la calidad que tiene Griezmann en ese tipo de circunstancias no la tiene nadie. Pero el partido de Griezmann ayer fue malísimo. O sea, yo creo que erró más pases que nunca.
Y sin embargo
pues da esa asistencia que es el gol del triunfo del Atlético.
Explicaba el Cholo por qué no lo sustituyó y sí quitó a Julián Álvarez.
Griezmann tiene una pausa más, Griezmann es un mediocampista más, Griezmann sin tener una aceleración continua corre mejor la cancha y tenés un mediocampista o un delantero que puede trabajar desde lo defensivo, teniendo a Julián y a Correa, por ahí nos quedábamos con dos delanteros que eran ya de perfil más ofensivo, menos asociativo y posiblemente no habría aparecido, o posiblemente sí, esto no se sabe. Hoy salió bien porque Griezmann terminó asistiendo pese a que no fue un partido de los que estuvo más fino. Pero vos siempre teniéndolo en campo, algo puede pasar.
Y acabó pasando en el último instante con ese pase para...
Es verdad, Correa. Pero dice, Griezmann tiene pausa. Ayer la tuvo solo en esa jugada.
En esa jugada.
En todo lo demás no tuvo pausa.
No tuvo ninguna pausa,
la
verdad.
Es que, evidentemente, si eres bueno hay más posibilidades de que sumes que si eres malo.
Eso está claro. Y quiero que escuchéis a Luis Enrique. Un Luis Enrique cabreado, enojado, enfadado, frustrado, que se fue al fondo para dar la cara con los jugadores al final del partido y que en sala de prensa, además de decir aquello que el rival estornuda, que hemos escuchado antes y no hace un gol, hay que entender para los que no tienen el contexto que es que esto que le pasó ayer le pasó ya con el Girona y le pasó con el PSV, que tuvieron un montón de ocasiones y no aciertan con ellas. Este es Luis Enrique.
El gol es una broma de mal gusto. O sea, el gol, el rival no ha llegado ni al borde del área y nos hacen gol. O sea, el gol nos ha hecho daño y sobre todo si son goles que el rival no ha hecho nada, pero hay que aceptarlo. Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera, pero no creo que haya nadie que haya visto el partido que pueda decir que esto es un resultado justo. O sea, es totalmente injusto, pero el fútbol es injusto. A partir de aquí, ¿en qué puedo mejorar? A partir de mañana, hoy no, porque es un día de mierda preparar los partidos que quedan de Champions como cuatro finales, porque para nosotros son cuatro finales, sin ninguna duda. Y si nos clasificamos bien y si no, pues se tomarán las medidas que se tengan que tomar.
Tiene cuatro puntos, un calendario difícil por delante y, lógicamente, muy lo difícil. Ve complicado, ¿eh? Claro.
Claro, estaba muy quemado, ¿eh? Estaba muy quemado porque ve en el lío en el que se han metido.
Sí.
Sobre todo eso, por el calendario que tienen por delante y porque tampoco... los problemas que enseñó ayer el PSG, como decíais, son los problemas que lleva enseñando toda temporada. Es que no tienen un goleador.
No tienen un goleador.
Pero ayer es que hay muchas jugadas, muchas no, pero dos o tres jugadas que es que la terminan mal. Hay una de Asgraf que hace un paradón Oblak, que si lo único que tenía que hacer es tocar la pelota al segundo palo y había dos solos. O sea, solo sí, es para empujar. Empujarla,
sí, para
solo
en es para empujar. La segunda parte, sí.
Y lo que hizo Arraf fue disparar la portería y se encontró con Oblak. Pero claro, es que eso no es culpa ya de Luis Enrique.
Es evidentemente.
Ahora, ojo al rival que se va, al regalito que se va a quedar ahí en el primer cruce de playoff, porque el PSG lo normal es que esté.
Sí, claro, estará entre sí. los que vayan a eliminatoria. Sí, sí.
Cuidadito el regalito, porque sí que es verdad que, igual que no las meten hoy, el día del cruce meten tres y te llevan por el aire. Porque...
¿El equipo entrena esta tarde, Bonilla?
Sí, a las 5 de la tarde entrena el Atlético de Madrid para preparar ya ese choque ante el conjunto del Mallorca del próximo domingo a las 4:15 de la tarde.
Nacho, antes de despedirte, vamos a hablar ahora del Real Madrid. Quiero que me des tu diagnóstico, has visto el partido del otro día, lo contaste aquí en Onda Madrid, de qué le pasa al Real Madrid, los dos últimos partidos tan, tan tremendos que hemos visto.
Pues te lo voy a intentar decir de una manera muy gráfica, porque lleva Ancelotti explicándolo desde septiembre, y es que en el Real Madrid, del centro del campo hacia arriba, los que juegan en esa zona piensan que defender es de pobres. Entonces es, ¿yo por qué voy a bajar a defender? ¿Yo por qué voy a irme 30 metros más atrás? ¿Por qué voy a perseguir a un tío con el balón? Si la perdemos, ¿por qué voy a intentar recuperar rápido y echar una mano? Y eso es lo que está matando a Ancelotti, que lo ve en el campo. Entonces, primero, necesita compromiso de los 10, quitando el portero, y no lo tiene. Y luego tiene un problema, como el Atlético de Madrid, de salida de balón. Es que los centrales, o cuando la cortan, se la dan al medio centro, y el medio centro, ese primer pase suele ser muy malo. Por eso llevo tantas semanas reivindicando el valor de un tipo como Luis Milla en el Getafe, que hace algo tan difícil, que es cuando se la da siempre a uno del mismo color. Y en el Madrid no pasa, igual que en el Atleti no pasa.
Oye, ¿habrán llamado a Kroos para ver si quiere volver unos meses? O...
Pues les venía, porque Kroos andando se la da a uno que va de blanco también, ¿eh? Entonces, para mí tiene esos dos problemas. La salida del balón no es buena y los de arriba piensan, yo no estoy aquí para defender. Así que de eso ya os ocupáis vosotros los centrales. Y los centrales y los laterales están desbordados.
Gracias, Nacho. Te escuchamos luego.
Venga,
a la siguiente.
Luego.
Un abrazo. Enseguida, más Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia e Innovación en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabías que Franchise Innovation Summit es el lugar donde emprendedores e inversores encuentran inspiración y oportunidades de negocio?
Pues cuéntame más.
Conecta con líderes, descubre franquicias y haz realidad tus sueños de emprendimiento.
Eso es justo lo que necesito.
13 y 14 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo de Madrid. Entra en la web y descarga gratuitamente tu invitación. Contigo, somos más franquicia.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patones.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 32 minutos de la tarde. Preocupación máxima en el Real Madrid. No es para menos después de los dos últimos partidos. La derrota frente al Barça, 0-4. El 1-3 frente al Milan. Los 9 goles recibidos en los 3 últimos partidos jugados en el Bernabéu. La cosa no marcha, el equipo no carbura. Ancelotti no da con la tecla. Cambia, pero el equipo no toma el tono para nada que tuvo la temporada pasada. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Llevan ya 2 entrenamientos después del partido, el de ayer y el de hoy. Llega Osasuna el sábado. Osasuna, que es un rival siempre correoso y complicado. Y hay una baja, además, ya confirmada, que es la de Tchouaméni.
A las 2 de la tarde, sí. Ayer lo hacía oficial el club, la baja de Tchouaméni. La verdad es que no conocíamos que hubiera tenido ningún percance cuando fue cambiado el otro día en el partido ante el Milán, pero sufre el francés un esguince de tobillo y bueno, pues en el mejor de los casos va a estar 3 semanas fuera, se habla incluso de un mes, y es una baja más para el conjunto del Real Madrid. Algunos lo consideran hasta un alivio, porque recordamos que Tchouaméni fue uno de los puntos de discordia en el partido frente al Milán y recibió los pitos de la afición blanca. Así que Tchouaméni, nueva baja para ese partido ante los Osasuna, se une a Courtois, que no va a llegar todavía para el partido, y además pues las ya sabidas de Carvajal y Alaba. Y por otro lado, pendientes de Fede Valverde, porque hablaba Ancelotti que también el cambio al descanso frente al Milán se había producido porque tuvo molestias durante la semana con una lumbalgia, problemas de espalda, y que él no lo veía o no lo vio al 100%, que ese era el motivo por el que había hecho el cambio. Desde el entorno del futbolista andan un poco mosqueados porque no creen que tenga ningún tipo de problema física, así que bueno, veremos a ver si hay caso o no caso Valverde, pero el caso es que ahora mismo pues se mantiene como duda de cara al partido del sábado ante Osasuna.
Mañana habrá rueda de prensa de Carlo Ancelotti, sabremos más, no solo de Valverde, sino de cómo afrontan el partido del sábado, un Madrid en el que las principales estrellas, aparte de los problemas que decía Nacho hace un momento, Mbappé, Bellingham, etcétera, están muy lejos de su mejor nivel, ¿eh?
Sí, bueno, con decir que Bellingham a estas alturas de la temporada llevaba 13 goles y este año no ha marcado ninguno. Mbappé pues tiene la pólvora mojada. Vinicius aparece como el Guadiana y vuelve a desaparecer. Bueno, también es una cuestión de que, como decías tú, Ancelotti está tratando de buscar la fórmula, pero siempre con los mismos futbolistas. Va cambiando piezas, pero no termina de dar con la solución. Y bueno, también arrecian ya las críticas sobre la posibilidad de dar más tiempo, más oportunidad a futbolistas como Guler o como Endid, que están prácticamente inéditos. Se seguirá buscando esa fórmula, pero lo cierto es que hace falta también mucha más implicación defensiva por parte de todos, y también el bajón físico que se está viendo en las segundas partes al Real Madrid. Veremos a ver qué pasa con Osasuna, pero partido complicado con un equipo siempre muy correoso como es el conjunto pamplonita.
Vamos con nuestros tribunos de Real y Atlético. Carlos Honoratos, aficionado del Atlético de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Benito, lo es del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, empezamos por lo más reciente. Carlos, ¿qué te pareció ayer el Atlético? Que jugó mal, la verdad, jugó mal, pero se llevó la victoria.
Pues yo siento repetir lo que hemos dicho tantas veces, que jugando bien a veces ganas y jugando mal a veces ganas también. Quiero decir, yo creo que ayer el partido del Atleti no fue bueno. No fue bueno, pero tuvo suerte, encajó muy pronto para...
Un error del inglés tremendo, sí.
Bueno, un error tremendo, sí. un regalo, podemos decir, regalo, sí. Prácticamente. Y luego es verdad que el Paris Saint-Germain tuvo sus oportunidades, no logró convertirlas, en parte porque fueron torpes y en parte también por Oblak.
Estuvo muy bien, sí.
Para todos aquellos que se meten con Oblak, que dicen que está acabado y estas cosas, ayer demostró que no. Y referente al equipo, pues bueno, pues tuvo ese golpe de suerte y consiguió ganar ayer, como ha ganado algunos partidos en esta temporada, en el último minuto, a última hora. Pero es que al final lo que cuentan son los puntos. Y igual que en el partido contra el Lille mereció llevarse los tres puntos, pues ayer, si se hubiese llevado uno, e incluso si hubiese perdido, no hubiese sido extraño.
Javier, ¿grado de preocupación de los madridistas después de los dos últimos partidos?
Sí, la verdad es que... Es que esto es un caso, yo creo que de Iker Jiménez, del cuarto milenio, de verdad. Porque un cambio tan grande del año pasado a este es imposible. Por mucho que me digan de Kroos, y luego encima fichamos a un pedazo jugador, pero no las mete tampoco. Si tienen que tener los porteros de moratones por el cuerpo, un montón. Pero es de los balonazos, no es de otra cosa, y es increíble, de verdad, es increíble este bajonazo. El equipo está roto de todas las formas, hay desorden en el campo como nunca he visto. O sea, yo qué sé, Bellingham corretea bastante, pero no sabemos ni de qué juega ni dónde. O sea que no jugamos a nada. Lo que habéis apuntado antes también, es verdad, en tres partidos 9 goles, cuidadito. O sea, esto nunca... A ver, se están viendo cosas que yo nunca tampoco había visto, como por ejemplo la silbada que se llevó. Bueno, yo creo que ya era todo el equipo, pero es que cada Chouameni. Vez que cogía la pelota Chouameni,
en la primera
cada
parte.
Vez que cogía la pelota ahí silbando. Bueno, es que los dos primeros goles que metió el Milan,
sí, estaba en la foto, estaba en la foto,
a él, porque
la foto, sí.
Hombre,
sobre todo el segundo,
es que era increíble, de verdad, pero es que la gente súper indignada. Y a veces un poco como extrañada, como diciendo, joder, pero esto sí igual lo que...
Javier,
perdona, lo de la tecla.
¿Cómo de cuestionado, cómo de discutido está ahora mismo Ancelotti en la grada? ¿Hay discusión o en absoluto?
Pues hay discusión, ¿eh? O sea, hay de los que... Bueno, hay con división de opiniones, como digo yo. O como decían también, 6 por un lado y media cena de otro por otro. O sea, es así, ¿eh? Ahí yo estoy viendo que la gente... Porque es que yo creo que... Me da la sensación de que, o da la sensación de que se ha quedado anclado, ¿no? O sea, que se ha parado ahí y de repente no hay reacción. Que obviamente eso también los jugadores son los culpables también. O sea, que aquí no es que venga porque la actitud, por ejemplo, este año que están mostrando con respecto a la del año pasado...
Sobre todo defendiendo, ¿no? Defendiendo.
Todo, hombre, es que... Y atacando, joder, si es que es así también, o sea, es que, de verdad, yo me fijé el otro día, sobre todo, porque además hace muchos kilómetros el Bellingham, es
sí,
verdad.
Sí, muchísimos.
Pero es que estaba como perdido, o sea, estaba en una parte del centro del campo, luego perdido arriba, luego, o sea, se le veía, y por ejemplo, entraba la gente, bueno, lo de Lucas Vázquez, eso ya es por demás, o sea, eso era... Era una autovía, vamos, eso lo como entraban ahí, una autopista, vamos. Uh-huh. O sea, cómo entraban, pero es que nadie tampoco le ayudaba.
Sí, sí.
O sea, es que tampoco, joder, vamos
le
a
pasó
ver,
ayer a Galán, ¿eh? Ayer Galán,
claro,
ayer
supuestamente estaba Gala.
Le entraba Dembélé como si fuera...
Y a Rafa.
Sí.
Oye, ¿y lo de Simeone te convenció después del partido? ¿Lo has escuchado o no, Carlos?
Vamos, es Simeone.
Este es el estilo de siempre.
Es Simeone.
Y es la idea.
Tampoco le vi demasiado eufórico, ¿eh? Yo creo que...
No, la verdad, en absoluto.
La verdad es que
indicativo.
La verdad es que yo creo que él estaba hasta un poco cabreado, ¿eh? Te diré, no le... Bueno, menos que Luis Enrique, porque Luis Enrique sí que es verdad que estaba...
Como estaba.
Pero bueno, al fin y al cabo es fútbol. Esto pasa así. Tienes un partido bueno y tienes un montón de ocasiones... Y lo que hay que tener es contundencia en los dos sitios. Yo creo que Simeone ha cambiado el estilo de juego, al menos el de ayer. Yo vi claramente que estaban defendiendo cuatro atrás en vez de cinco, como hemos visto otros partidos. La defensa, además, ayer era un poco de compromiso.
Nahuel era medio central.
Sí,
¿eh?
Bueno.
Entre cuatro y cinco.
Era un sistema un poco...
parecido a lo de Las Palmas, ¿eh? Tampoco vi mucha diferencia.
Sí, bueno. Dime. Pero que en realidad tiene que aferrarse a algo. Yo creo que... en este caso el Atleti no está muchísimo mejor que el Madrid, ¿eh? Está un poco despistadete también, ¿eh?
Y la última, Javier, viene Osasuna el sábado, como aquello se ve mal, no quiero pensarlo, ¿eh?
Bueno, es que como entonces sí que ya los pito, date cuenta de que nuestra afición, yo me meto también, claro, uh-huh. Somos de los más exigentes que hay, sí, en el fútbol, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces cuidadito como no se gane, ya no digo de empatar, ¿verdad? Que es lo mismo que perder. Uh-huh. Como no se gane, pero ya no es porque la liga se te va, que oye, que tal cual está la gente esta de Barcelona, no veas, están embalados, pues vale.
Sí.
Ese sí, pero cuidado que sí es verdad que puede haber, la gente es que ya te digo que cuando salimos el otro día, la gente, que si los jugadores, que si Ancelotti, que los jugadores, que, o sea, que se estaban dividiendo por los dos lados, sí, todo el mundo además, los estaba. Yo creo que puede tener un problema Ancelotti. Es que no se ha fichado también, o sea, es que también la parte deportiva o el director deportivo, que no sé quién coño será, porque ya eso sí que eso es como el Guadiana, que no sabemos si aparece o desaparece, como decía Laura con Vini. Pero es que no sabemos cómo va eso, de verdad. ¿Quién está manejando eso, de verdad?
Vamos a ver.
No lo sabemos. Vamos.
Nosotros también tenemos otoño, sí, calentito, ¿eh? Quiero decir que también hay ruido de
menos
fondo.
Menos mal, la victoria de ayer viene bien, pero hay que
espabilar.
Sí,
pero no se ve tampoco grandes cosas.
No. Javier, Carlos, un abrazo.
Bueno,
siempre.
Ánimo, ¿eh?
Gracias. En Liverpool, ¿eh?
Venga.
Sí, la verdad, hasta luego.
Hasta luego.
Venga, hasta luego, chao.
Del resto de la Champions, la victoria del Barça 2-5 en Belgrado en el Maracaná frente a la Estrella Roja, con dos goles de Lewandowski, con tres asistencias de Koundé, con Pau Cubarsí, que se llevó un golpe en la cara y se llevó 9 puntos de sutura. El Barça sí está metido entre los 8 primeros, lleva 55 goles marcados en lo que va de temporada. Íñigo Martínez, al final del partido, elegido mejor jugador del choque.
Ese es el objetivo del Barça, pelear por todos los títulos, y el equipo, la verdad que estando como está, vamos a ir a por todas, y al final de temporada pues se verá si hemos merecido o no. De momento estamos bien, lo dicho, tampoco nos vengamos muy arriba ahora, pero bueno, a base de trabajo y perseverancia esperemos que a final de año levantemos algún título, que ya va siendo hora.
Y tremendo la derrota del Aston Villa, 1-0 frente al Brujas, primera derrota del equipo de Unai Emery, ya no por la derrota, sino por la manera, el penalti es para verlo, si no lo habéis visto, buscarlo en las redes, el portero le da la pelota al central y este la coge con la mano, sin venir a cuento, penalti que les vale finalmente la derrota primera del equipo británico en competición europea. Volvemos a lo más cercano. Etienne Eto'o está llamando con fuerza a la puerta del primer equipo del Rayo Vallecano. Delantero, 22 años, hijo del mítico Samuel Eto'o, suma 7 goles con el filial franjirrojo, pero ya debutó y marcó con los de Íñigo Pérez la pasada semana en Copa del Rey. Nos lo cuenta Alejandro Cabello.
Enteca que busca rasear ese cuero. Le va a caer Etienne Eto'o. Gol, 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 gol. Gol Eto'o. No es un viaje en el tiempo, marca Eto'o. 5-0 gana en esta Copa del Rey.
Tan solo 15 minutos le hicieron falta a Etienne Eto'o para hacer su primer gol con el Rayo en su debut.
Es especial, ¿no? Poder entrar mi primer partido como profesional, mi primer partido con esta camiseta de un club centenario y poder marcar, pues la verdad que muy, 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 muy contento. Que eso me llena, aún si cabe más, de ganas de seguir trabajando, de poder avanzar y si Dios quiere, de poder jugar muchos partidos con esta camiseta, que no había nada más que me hiciera más feliz que eso.
Su apellido resulta algo familiar para el mundo del fútbol, pero Etienne tiene claro de quién se acordó cuando hizo el gol.
Principalmente de mi madre, que como siempre he dicho, es mi fuerza, ¿no? Siempre hemos estado mucho ella y yo, yo y ella, desde que yo soy pequeño, ¿no? He crecido con ella casi la mayor parte de mi vida y ella siempre en esos momentos en los cuales me han surgido dudas, ¿no? Porque al final en esta carrera de deportista, que ahora yo estoy empezando, pero la carrera empieza mucho desde que eres pequeño, ¿no? Ella siempre en esos momentos de dudas siempre ha estado ahí para mí.
Aunque para los que ya le conocen, es algo que no le sorprende.
¡Gol, gol, gol! El Rayo Vallecano B acabó quedándose el balón muerto en la frontal del área y apareció el de siempre, apareció Tieneto para mandarla al fondo de las redes.
7 goles en 9 partidos con el Rayo B demuestran que puede llegar a ser un gran goleador con un objetivo muy claro.
Personalmente me gustaría hacer más números que el año pasado, ¿no? El año pasado marqué 15 goles, pues me gustaría superarlo. Me centro en eso, en ser mejor cada día, en dar la mejor versión de mí y en ser feliz. Que al final, como he dicho antes, es lo que te lleva a cumplir tus objetivos.
Tras su llegada este año a Vallecas, así de agradecido se muestra este a Íñigo y sus jugadores.
Quiero agradecer a Íñigo porque nunca me hubiera imaginado estar en esta situación 6 meses después y agradecido también a los jugadores del primer equipo que no hay nada más que ver la felicidad de todos, de agradecer a todos ellos por cómo me han tratado desde el primer día.
Un nuevo ídolo rayista que ha venido para quedarse y para mantener en lo más alto el apellido Eto'o.
Y ahora vamos con otro futbolista de apellido ilustre. Territorio Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Si te digo Hugo Solozábal Granados, ¿a qué te suena?
Sí, pues me suena algo que me comentaste tú pues hace 4 días, recordándome la fecha del debut de Raúl, ¿te acuerdas, no? Han pasado ya 30 años y yo te contesté más o menos, nos han caído 30 años en la espalda, pues bien, con nuestro protagonista nos van a caer unos cuantos más. Yo te dije, si es que lo peor está por llegar porque nos tocará y nos toca entrevistar a hijos de... Y bueno, Solozábal es un apellido en Madrid archiconocido, va siempre unido al doblete del Atlético de Madrid y ahora pues a un chaval que se busca la vida como Hugo Solozábal en el filial del Club Deportivo Leganés.
Eso es, 21 años, jugador del Leganés B, ya ha debutado con el primer equipo y sí, es hijo del mítico Roberto Solozábal, el capitán del Atlético del doblete. Hugo Solozábal, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí.
Oye, háblanos de ti, estudiante de cuarto de Ingeniería Mecánica en la Carlos III, jugador del Leganés B, ¿cómo es tu día a día? Apretado por lo menos, ¿no?
Sí, bueno, pues tengo que madrugar como todos los que vamos a entrenar, entrenamos y después del entrenamiento a veces hacemos algo de gimnasio y yo me voy rápido a la universidad, me tomo un tupper que me prepara mi madre y pues a las clases.
¿Último año, acabas carrera?
Se supone que sí, pero ya sabéis que las ingenierías son complicadas y seguramente tenga que hacer otro año.
Bueno. Oye, ¿cuántos años en la cantera del Atlético? Porque ahí estuviste un tiempo, ¿no?
Sí, estuve bastante. Si te digo la verdad, soy muy malo para estas cosas, no sé exactamente los años, pero te diría que 7, 8 sí que estuve.
¿Entraste, o sea, cuándo? ¿Entraste cuándo, Hugo?
Entré en... no sé si en Alevines, puede
Alevines.
Ser.
Alevines. ¿Y saliste...?
Salí, o sea, hice toda la cantera hasta el juvenil de tercer año, lo hice en el Atleti, y luego salí a Las Rozas mi primer año de senior.
O sea que el escudo del Atleti lo llevas en el corazón, entiendo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Coincidiste con Pablo Barrios, entre ellos, creo, envidia sana, supongo, verle jugar la Champions, ¿no?
Sí, bueno, me alegro por él, era y es muy bueno, y sí, coincidí con él un par de años, y nunca sabes quién va a ser el que va a llegar, pero si tenía que llegar alguien... pues Barrios era uno de ellos, sin duda.
¿Tienes la espinita de no haber llegado al primer equipo?
Bueno, todos los que estamos en la cantera sabemos que es muy complicado, y más en un club como el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, no creo que sea la espinita, pero sí que me hubiese hecho muchísima ilusión, obviamente.
Oye, estás en la órbita del primer equipo, juegas en el filial, pero ya debutaste la temporada pasada en Copa, este año has jugado hace poco el Villa de Leganés contra el Valladolid. Vamos, que Borja Jiménez te tiene bien ubicado, ¿eh?
Bueno, sí, a mí me gusta centrarme en lo mío, que es el filial, y bueno, si se hacen las cosas bien, obviamente, pues te van a llamar del primer equipo. Entonces, pues sí, yo estoy contento de que de vez en cuando cuenten conmigo, pero lo que te digo, yo centrado en el filial y en hacerlo lo mejor posible.
Es curioso, ¿no? Ingeniería mecánica, ¿te vale de algo para el fútbol?
Bueno, para tener la cabeza centrada, yo creo. De las asignaturas, poco tienen que ver con el fútbol, pero sí que tienes que tener una organización y un... pues eso, el saber gestionarte los tiempos, que te vale no solo para el fútbol, para la vida en general.
¿Te llaman empollón en el vestuario o hay más como tú?
No, como yo creo que no hay ninguno. Bueno, sí que hay alguno que estudia carreras y tal, pero ingeniería creo que ninguno.
Para el día a día es una pasada, ¿no? Bueno, el entrenar a la hora que entrenáis, ¿no? Porque os da pie, pues por ejemplo, en tu caso, para estudiar una carrera, ¿no? Y poner también el futuro o tu futuro en algo que no tenga que ver el fútbol, ¿no?
Sí, bueno, hay que tener siempre un plan B y pues sin duda una ingeniería te abre muchas puertas. Entonces, pues eso, aparte del fútbol, que es mi objetivo principal, siempre me ha gustado tener pues eso, otra opción por si es muy complicado, ¿no?, llegar al fútbol profesional, pues poder tener un plan B, como te digo.
Si nos dicen que estamos hablando con Roberto Solozábal ahora mismo, nos lo creemos, ¿eh? la misma voz que tu padre, la misma forma de expresarte. ¿Tú eres consciente de la dimensión que tiene tu padre en el mundo del fútbol, bueno, fútbol español, mundial, especialmente madrileño?
Sí, o sea, yo soy consciente, obviamente, ni yo ni mis amigos de mi entorno le vimos ni sabemos de la magnitud que tuvo en su momento, pero bueno, te van contando y si sé que ganó un doblete con el Atlético de Madrid, pues me puedo hacer a la idea.
Pues como más o menos ganar un Mundial con España, tío.
Bueno, no sé si tanto, pero...
ya te digo yo que parecido. Sí, ya te digo yo que sí.
Bueno, vídeos habrás visto, por lo menos. Claro, tú naciste en sí. 2003, él ya se había retirado.
Sí, algún vídeo he visto, pero es verdad que ahora hay muchísimos más vídeos y más fácil de encontrarlos que antes. Entonces, es complicado. Sí que he visto algún partido que ponían en Movistar repetido de final de la Copa del Rey o algo así.
Bueno, hablando de la competición tercera preciosa, donde los filiales queréis decir cosas, ¿eh?
Sí, es verdad que a los filiales siempre se nos exige que, pues eso, que estemos ahí arriba y nosotros queremos estarlo, pero ahora mismo no. Bueno, estamos ahí a un pasito, pero es verdad que nos está costando un poco por detalles. Y bueno, yo estoy convencido de que si corregimos eso vamos a estar ahí arriba.
A nivel de formación, espectacular, porque bueno, os enfrentáis a equipos con gente que ha sido muy buena en el fútbol y que es muy buena en el fútbol y que está ahora mismo en tercera división, pero también os enfrentáis a equipos filiales como vosotros, como por ejemplo ese fin de semana que jugáis contra el Rayo Vallecano B. ¿Cuesta mucho cambiar el chic de decir me enfrento a gente de mi edad o gente que es más madura y que han vivido ya mil batallas en el fútbol?
Bueno, yo sinceramente afronto los partidos de la misma manera. A mí me da igual si el rival tiene 13 años que 35. Yo voy a jugar exactamente igual. Entonces, pues cambiar el chip poco. Es verdad que igual tiene más experiencia alguien que lleva muchos años jugando en la categoría o tal. Pero bueno, al final en el campo somos jugadores y yo creo que aparte de eso tampoco se nota tanto.
Oye, con 21 años estás en tercera, pero en la cantera de un equipo que puede llevarte a jugar en primera división. ¿Dónde te ves? ¿Cuáles son tus sueños en este momento en el fútbol? Que es tu plan A, entiendo.
Sí. Hombre, pues mi sueño sería obviamente debutar con el primer equipo en primera división y pues poder quedarme ahí. Que es verdad que debutar ya es complicado, pero quedarse ahí aún más. Entonces, pues ahora mismo mi sueño sería ese.
¿Qué tipo de jugador eres? Centrocampista, 3 goles llevas esta temporada. ¿Qué tipo de jugador es Hugo Solozábal?
Pues me considero un jugador regular, que le gusta llegar a las dos áreas, ayudar pues eso, tanto atrás como en estos últimos años también haciendo goles para el equipo. Y pues un todoterreno, un todocampista, como se suele decir, con mucho recorrido.
No, además, bueno, es una posición preciosa, ¿no? Acompañado también de un equipo muy bonito, que es el que tenéis, creo, en el Leganés B, que os falta a lo mejor, bueno, coger regularidad que no la habéis cogido, que no se escapen partidos como el de la semana pasada, ¿no? Ganando 1-3, te empatan a 3, ¿no? Que eso es un poco la clave de la madurez del equipo, que todavía a lo mejor no la ha alcanzado, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que estamos trabajando en ello, pero sí que es cierto que cuando pierdes, nos ha pasado este año ya varias veces, un partido en el descuento te meten 2 goles, pues no creo que sea casualidad, pero estoy, como te digo, convencido de que lo vamos a cambiar eso, y si corregimos eso, pues tenemos un equipazo.
Hugo Solozábal Granados, jugador del Leganés B, de momento es hijo de Roberto Solozábal. Algún día, como ha pasado con Milla, igual Roberto Solozábal es el padre de Hugo Solozábal.
E incluso, como ha pasado con Milla, es mejor que el padre.
Hugo, un abrazo, mil gracias.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Un abrazo.
Baloncesto, Euroliga, octava jornada. El Real Madrid juega a las 8:30 en Italia contra el Milan de Messina, Koser y Mirotic. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Pues sí, los de Chus Mateo buscan hoy su primera victoria a domicilio en Euroliga. Recordemos que los blancos aún no saben lo que es ganar lejos del Palacio de los Deportes en competición europea. Una competición europea donde ocupan el undécimo puesto con 3 victorias y 4 derrotas. Los merengues buscan volver a dar la buena imagen que vimos el domingo frente al UCAM. Y enfrente estará un Milan que llega en un mal momento. 2 victorias y 5 derrotas en Euroliga para los italianos, que vienen de perder por 34 puntos en su último partido de liga. Lejos de confiarse, Chus Mateo sabe que un rival herido es doblemente peligroso.
Creo que, por supuesto, que este tipo de cosas hace que los equipos campeones, digamos que encienda la luz de alarma y aprieten los dientes, pero nosotros vamos también con los dientes apretados.
Chus Mateo podrá contar con Ibaka, ya que se está recuperando, y además Ryzan Mays, que regresa con el equipo tras su reciente paternidad. La cita a partir de las 8:30 en Milán.
Noticia de última hora que nos llega desde el Real Madrid. David Alaba ha entrenado por primera vez con balón después de muchos meses, día muy especial para él. A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay que recrearse y verlo cuantas veces sean necesarias. Después de tanto sufrimiento evitado por Oblak, fundamentalmente, llegó el momento del triunfo con Ángel Correa. Vamos a hablar largo y tendido de ese triunfo del Atlético de Madrid ante el Paris Saint-Germain. Veremos también el triunfo del Barça, todo en materia Champions. Siguen las imágenes, siguen la recolecta de alimentos, ropa, material desinfectante para llevarlo a Valencia. Hoy, por ejemplo, con la Real Federación de Fútbol de Madrid. Y vamos a conocer a una boxeadora madrileña que es absolutamente extraordinaria.
Ahora noticias a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Mañana volvemos a la 1. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.